Fuese y púsoseme delante, enfrente de mí, un hombrecillo que parecía remate de cuchara, con pelo de limpiadera, erizado, bermejizo y pecoso. «Dígote sastre», dije yo. Y él, tan presto, dijo: «¿Os que no pica? Pues no soy sino solicitador, y no pongáis nombres a nadie. Yo me llamo Arbalias a unos y a otros, sin saber a quién lo decís». Muy enojado, a mí se llegó un hombre viejo, muy ponderado de testuz, de los que traen canas por vanidad, un gran haz de barbas, ojos a la sombra muy metidos, frentaza llena de surcos, ceño descontento y vestido, en que juntando lo extraordinario con el desaliño, hacía misteriosa la pobreza. «Más despacio te he menester que Arbalias», me dijo. «Siéntate». Sentóse y sentéme. Y como si le dispararan de un arcabuz en figura de trasgo, se apareció entre los dos otro hombrecillo que parecía astilla de Arbalia y no hacía sino chillar y bullir. Díjole el viejo con una voz muy honrada: «Idos a enfadar a otra parte, que luego vendréis». «Yo también he de hablar», decía, y no paraba. «¿Quién es este?», pregunté. Dijo el viejo: «¿No has caído en quién puede ser? Este es Chisgarabís». 200.000 de estos andan por Madrid», dije yo. «No hay otra cosa». «Sino Chisgarabises», replicó el viejo. «Este anda aquí cansando a los muertos y a los diablos. Pero déjate de eso y vamos a lo que importa. Yo soy Pedro». «No, pero Grullo, que quitándome una D en el nombre, me hacéis el santo fruta». Es Dios verdad que cuando dijo «pero Grullo», me pareció que le veía las alas. «Huélgome de conocerte», repliqué. «¿Que tú eres el de las profecías que dicen de Pero Grullo?». «A eso vengo», dijo el profeta esta antigua. «De eso habemos de tratar. Vosotros decís que mis profecías son disparates y hacéis mucha burla de ellas. Estemos a cuentas. Las profecías de Pero Grullo, que soy yo, dicen así: muchas cosas nos dejaron las antiguas profecías. Dijeron que en nuestros días será lo que Dios quisiere. Pues bribones, adormecidos en maldad, infames, si esta profecía se cumpliera, había más que desear. Si fuera lo que Dios quiere, fuera siempre lo justo, lo bueno, lo santo. No fuera lo que quiere el diablo, el dinero y la codicia. Pues hoy, lo menos es lo que Dios quiere, y lo más, lo que queremos nosotros contra su ley. Y ahora el dinero es todos los quereres, porque él es querido y él que quiere, y no se hace sino lo que él quiere. Y el dinero es el narciso que se quiere a sí mismo, y no tiene amor sino así. Prosigo: si lloviere hará lodos, y será cosa de ver, que nadie podrá correr sin echar atrás los codos. Hacedme merced de correr los codos adelante, y negadme que esto no es verdad. Diréis que de puro verdad es necedad. Buena chaquito, hermanos vivos. La verdad decís que amarga. Poca verdad decís que es mentira. Muchas verdades que es necedad. ¿De qué manera de ser la verdad para que os agrade? Y sois tan necios que no habéis echado de ver que no es tan profecía de Pero Grullo como decís. Pues hay quien corra echando los codos adelante, que son los médicos cuando vuelven la mano atrás a recibir el dinero de la visita al despedirse, que toman el dinero corriendo y corren como una mona al que se lo da porque le maten. El que tuviere tendrá, será casado el marido, y el perdido más perdido, quien menos guarde y más da. Ya estás diciendo entre ti: ¿qué perogrullada es esta? El que tuviere tendrá, replicó luego. Pues así es, que no tiene el que gana mucho, ni el que hereda mucho, ni el que recibe mucho. Solo tiene el que tiene y no gasta. Y quien tiene poco, tiene. Y si tiene dos pocos, tiene algo. Y si tiene dos algos, más es. Y si tiene dos máses, tiene mucho. Y si tiene dos muchos, es rico. Que el dinero, y llevaos esta doctrina de Pero Grullo, es como las mujeres: amigo de andar y que le manoseen y le obedezcan, enemigo de que le guarden, que se anda tras los que no le merecen y al cabo deja a todos con dolor de sus almas, amigo de andar de casa en casa. Y para ver cuán ruin es el dinero, que no parece sino que ha sido cotorrera, habéis de ver a cuán ruin gente le da el Señor, y en esto conoceréis lo que son los bienes de este mundo en los dueños de ellos. Echad los ojos por esos mercaderes, si no es que estén ya, pues roban los ojos. Mirad esos joyeros que, a persuasión de la locura, venden enredos resplandecientes y embustes de colores donde se anegan los dotes de los recién casados. Pues qué, si vais a la platería, no volveréis enteros. Allí cuesta la honra, y hay quien hace creer a un malaventurado se ciña su patrimonio al dedo, y no sintiendo los artejos el peso, están aullando en su casa. No trato de los pasteleros y sastres, ni de los roperos, que son sastres a Dios y a la ventura, y ladrones a diablos y desgracia. Tras esto se anda el dinero, y no tendrá asco cualquier bien aliñado de costumbres y pulido de conciencia de comunicarle ningún deseo. Dejemos esto y vamos a la segunda profecía, que dice: será el casado marido. ¡Vive el cielo de la cama!, dijo muy colérico, porque hice no sé qué gesto oyendo la grullada. Que si no oís con mesura y si os rezumáis de carcajadas de risa, que os pele las barbas. Oíd, nora mala, que a oír habéis venido y a aprender. ¿Pensáis que todos los casados son maridos? Pues mentís, que hay muchos casados solteros y muchos solteros maridos. Y hay hombre que se casa para morir doncel, y doncella que se casa para morir virgen de su marido. Y habéisme engañado, y sois maldito hombre, y aquí han venido 1000 muertos, diciendo que los habéis muerto a puras bellaquerías. Y certificoos que si no mirara, que os arrancara las narices y los ojos, bellaconazo, enemigo de todas las cosas. Reíos también de esta profecía. Volárase con las plumas, andárase con los pies. Serán 6 × 3. Volárase con las plumas. ¿Pensáis que lo digo por los pájaros y os engañáis? Que eso fuera necedad. Dígolo por los escribanos y ginoveses, que estos nos vuelan con las plumas el dinero de delante. Y porque vean en el otro mundo que profeticé de los tiempos de ahora y que hay perogrullo para los que vivís, llévate este mendrugo de profecías, que a fe que hay que hacer en entenderlo. Fuese y dejóme un papel en que estaban escritos estos renglones por esta orden. Nació viernes de pasión, para que Zahorí fuera, porque en su día muriera el bueno y el mal ladrón. Habrá 1000 revoluciones entre linajes honrados, restituir a los hurtados, castigar a los ladrones. Mis profecías mayores verán cumplida la ley, cuando fuere cuarto el rey y cuartos los malhechores. Leí con admiración las profecías de Perogrullo y estaba meditando en ellas cuando por detrás me llamaron. Volvíme, y era un muerto muy lacio y afligido, muy blanco y vestido de blanco, y dijo: duélete de mí, y si eres buen cristiano, sácame de poder de los cuentos de los habladores y de los ignorantes que no me dejan descansar, y méteme donde quisieres. Hincóse de rodillas y, despedazándose a bofetadas, lloraba como un niño. ¿Quién eres?, dije, ¿que a tanta desventura estás condenado? Yo soy, dijo, un hombre muy viejo, a quien levantan 1000 testimonios y achacan 1000 mentiras. Yo soy el otro, y me conocerás, pues no hay cosa que no la diga el otro. Y luego, no sabiendo cómo dar razón de sí, dicen: como dijo el otro. Yo no he dicho nada, ni despego la boca. En latín me llaman Quidam, y por esos libros me hallarás abultando renglones y llenando cláusulas. Y quiero, por amor de Dios, que vayáis al otro mundo y digas cómo has visto al otro en blanco, que no tiene nada escrito, y que no dice nada, ni lo ha dicho, y que desmiente de aquí a cuantos lo citan y achacan lo que no saben. Pues soy el autor de los idiotas y el texto de los ignorantes. Y has de advertir que en los chismes me llaman cierta persona, en los enredos no sé quién, en las cátedras cierto autor, y todo lo soy el desdichado otro. Haz esto y sácame de tanta desventura y miseria. —¿Aún aquí estáis? ¿Y no queréis dejar hablar a nadie? —dijo un muerto hablando, armado de punta en blanco, muy colérico y asiéndome de un brazo. —¡Oíd acá! Y pues habéis venido por esta feta de los muertos a los vivos, cuando vais allá, decidlos que me tienen muy enfadado todos juntos. —¿Quién eres? —le pregunté. —Soy —dijo—, Calainos. —¿Calainos eres? —dije—. No sé cómo no estás desainado. Porque eternamente dicen cabalgaba Calainos. Saben ellos cuentos. Mis cuentos fueron muy buenos y muy verdaderos, y no se metan en cuentos conmigo. Mucha razón tiene el señor Calainos, dijo otro que se allegó, y él y yo estamos agraviados. Yo soy Cantipalos. Y no hacen sino decir, el ánsar de Cantipalos que salía el lobo al camino. Y es menester que les digáis que me han hecho del asno ánsar, y que era asno el que yo tenía, y no ánsar. Y los ánsares no tienen que ver con los lobos, que me restituyan a mi asno en el refrán, que me lo restituyan luego y tomen su ánsar, justicia con costas y para ello, etcétera. Con su báculo venía una vieja o espantajo diciendo, ¿quién está allá a las sepulturas con una cara hecha de un orejón, los ojos en dos cuévanos de vendimiar, la frente con tantas rayas y de tal color y hechura que parecía planta de pie, la nariz en conversación con la barbilla, que casi juntando se hacían garra, y una cara de la impresión del grifo, la boca a la sombra de la nariz, de hechura de lamprea, sin diente ni muela, con sus pliegues de bolsa al ojimio, y apuntándole ya el bozo de las calaveras en un mostacho erizado, la cabeza con temblor de sonajas, la habla danzante, y unas tocas muy largas sobre el monjil negro, esmaltada de mortaja la tumba, con un rosario muy grande colgando, y ella corva, que parecía, con las muertecillas que colgaban de él, que venía pescando calaverillas chicas. Yo, que vi semejante abreviación del otro mundo, dije a grandes voces, pensando que sería sorda. ¡Ah, señora! ¡Ah, madre! ¡Ah, tía! ¿Quién sois? ¿Queréis algo? Ella entonces, levantando el apinitio et antes oecula de la cara y parándose, dijo, no soy sorda ni madre ni tía. Nombre tengo. Trabajos y vuestras sinrazones me tienen acabada. ¿Quién creyera que en el otro mundo hubiera presunción de mocedad y en una cecina como esta? Llegóse más cerca y tenía los ojos haciendo aguas y en el pico de la nariz columpiándose una moquita por donde echaba un tufo de cimenterio. Díjela que perdonase y preguntéle su nombre. Díjome, yo soy la dueña Quintañona. ¿Qué? ¿Dueñas hay entre los muertos? Dije maravillado. Bien hacen de pedir cada día a Dios misericordia más que requiescan impace. Descansen en paz, porque si hay dueñas, meterán en ruido a todos. Yo creí que las mujeres se morían cuando se volvían dueñas, y que las dueñas no tenían de morir, y que el mundo está condenado a dueña perdurable que nunca se acaba. Mas ahora que te veo acá, me desengaño, y me he holgado de verte, porque por allá luego decimos, ¡miren la dueña Quintañona! ¡Daca la dueña Quintañona! Dios os lo pague, y el diablo os lleve. Dijo, ¿qué tanta memoria tenéis de mí sin haberlo yo menester? Decid, ¿no hay allá dueñas de mayor número que yo? Yo soy Quintañona, no hay 18enas y 70enas, pues ¿por qué no dais tras ellas y me dejáis a mí, que ha más de 800 años que vine a fundar dueñas al infierno y hasta ahora no se han atrevido los diablos a recibirlas, diciendo que andamos ahorrando penas a los condenados, guardando cabos de tizones como de velas, y que no habrá cosa cierta en el infierno? Y estoy rogando con mi persona al purgatorio, y todas las almas dicen en viéndome, ¿dueña? No por mi casa. Con el cielo no quiero nada, que las dueñas, no habiendo a quien atormentar y un poco de chisme, perecemos. Los muertos también se quejan de que no los dejo ser muertos como lo habían de ser, y todos me han dejado en mi albedrío, si quiero ser dueña en el mundo. Mas quiero estarme aquí, por servir de fantasma en mi estado toda la vida, y sentada a la orilla de una tarima guardando doncellas, que son más de trabajo que de guardar. Pues en viendo una visita, aquel llamen a la dueña, y a la pobre dueña todo el día le están dando su recaudo todos. En faltando un cabo de vela, llamen a Álvarez, la dueña le tiene. Si falta un retacillo de algo, la dueña estaba allí, que nos tienen por cigüeñas, tortugas y erizos de las casas, que nos comemos las sabandijas. Si algún chisme hay, alto a la dueña, y somos la gente más bien aposentada en el mundo, porque en el invierno nos ponen en los sótanos y los veranos en los zaquizamíes. Y lo mejor es que nadie nos puede ver. Las criadas, porque dicen que las guardamos. Los señores, porque los gastamos. Los criados, porque nos guardamos. Los de fuera, por el coram vobis de responso. Y tienen razón, por ver una de nosotras encaramada sobre unos chapines, muy alta y muy derecha, parecemos túmulo vivo. Pues cuando, en una visita de señores, hay conjunción de dueñas. Allí se engendran las angustias y sollozos. De allí proceden las calamidades y plagas, los enredos y embustes, marañas y parlerías, porque las dueñas influyen acelgas y lentejas y pronostican candiles, veladores y tijeras de espabilar. Pues qué cosa levantarse 8 viejas, como 8 cabos de años u 8 sin cabo, ensabanadas y despedirse con unas bocas de tejadillo, con unas hablas sin hueso, dando tabletadas con las encías y poniéndose cada una a las espaldas de su ama a entristecerlas, las asentaderas bajas, trompicando y dando de ojos a donde en una silla entre andas y ataúd la llevan los pícaros arrastrando. Antes quiero estarme entre muertos y vivos padeciendo que volver a ser dueña. Pues hubo caminante que, preguntando dónde había de parar una noche de invierno, yendo a Valladolid, y diciéndole que en un lugar que llaman Dueñas, dijo si había dónde parar antes o después. Dijéronle que no. Y a él, a esto, dijo más quiero parar en la horca que en Dueñas. Y se quedó fuera, en la picota. Solo os pido, así os libre Dios de Dueñas, y no es pequeña bendición, pues para decir que destruirán a uno, dicen que le pondrán cual digan Dueñas. Mirad lo que es decir Dueñas. Ruégote encarecidamente que hagas que metan otra dueña en el refrán y me dejen descansar a mí, que estoy muy vieja para andar en refranes y querría andar en zancos, porque no deja de cansar a una persona andar de boca en boca. Muy angosto, muy a tejabana, las carnes de venado en un cendal, con unas mangas por greguescos, una esclavina por capa, un soportal por sombrero y amarrado a una espada, se llegó a mí un embozado y llamándome con la seña de los sombrereros, «¡C, me dijo. Yo le respondí luego. Lleguéme a él y entendí que era algún muerto vergonzante. Preguntéle quién era. «Yo soy el mal cosido y peor sustentado don Diego de noche». «Más aprecio haberle visto», dije yo, «que cuanto hay». ¡Oh, estómago aventurero! ¡Oh, gaznate de rapiña! ¡Oh, panza al trote! ¡Oh, susto de los banquetes! ¡Oh, mosca de los platos! ¡Oh, sacabocados de los señores! ¡Oh, tarasca de los convites! ¡Y cáncer de las ollas! ¡Oh, sabañón de las cenas! ¡Oh, sarna de los almuerzos! ¡Oh, sarpullido de mediodía! No hay otra cosa en el mundo sino cofrades, discípulos e hijos tuyos. «Sea por amor de Dios», dijo don Diego de noche, «que esto me faltaba por oír, mas en pago de mi paciencia os ruego que os lastiméis de mí, pues en vida siempre andaba cerniendo las carnes el invierno por las picaduras del verano, sin poder hartar estas asantaderas de greguescos, el jubón en pelo sobre las carnes, el más tiempo en ayunas de camisa, siempre dándome por entendido de las mesas ajenas, esforzando con pistos de cerote y ramplones de esmayos de calzado, animando a las medias a puras sustancias de hilo y aguja. Y llegué a estado en que viéndome calzado de geomagia, porque todas las calzas eran puntos, cansado de andar restañando el ventanaje, me entinté las piernas y dejé correr. No se vio jamás socorrido de pañuelos mi catarro, que afilando el brazo por las narices me pavonaba de romadizo. Y si acaso alcanzaba algún pañizuelo, porque no le viesen al sonarme, me rebozaba y haciendo el coco con la capa, tapando el rostro, me sonaba a oscuras. En el vestido he parecido árbol, que en el verano me ha abrigado y vestido, y en el invierno he andado desnudo. No me han prestado cosa que haya vuelto. Hasta espadas, que dicen que no hay ninguna sin vuelta, si todos me las prestasen, todas serían sin vuelta. Y con haber dicho verdad en toda mi vida y aborrecídola, decían todos que mi persona era buena para verdad, desnuda y amarga. En abriendo yo la boca, lo mejor que se podía esperar era un bostezo o un parasismo, porque todos esperaban el de «Vuesa merced présteme, hágame merced», y así estaban armados de respuestas, y en despegando los labios de tropel se oía «No hay que dar, Dios lo provea, cierto que no tengo, yo me holgara, no hay un cuarto». Y fui tan desdichado que a 3 cosas siempre llegué tarde. A pedir prestado siempre llegué 2 horas después, y siempre me pagaban con decir «Si llegara vuesa merced 2 horas antes, se le prestará ese dinero». A ver los lugares llegué 2 años después, y en alabando cualquier lugar me decían «Ahora no vale nada. Si vuesa merced lo viera 2 años a...». A conocer y alabar las mujeres hermosas llegué siempre 3 años después, y me decían 3 años atrás me había vuesa merced de ver que vertía sangre por las mejillas. Según esto fuera mejor que me llamase don Diego después, que no don Diego de noche. Decir que después de muerto descanso, aquí estoy y no me harto de muerte. Los gusanos se mueren de hambre conmigo. Yo me como a los gusanos de hambre, y los muertos andan siempre huyendo de mí, porque no les pegue el don, o les hurte los huesos, o les pida prestado. Y los diablos se recatan de mí, porque no me meta de gorra a calentarme, y ando por estos rincones introducido en telaraña. Hartos don Diegos hay allá, de quien pueden echar mano. Déjenme con mi trabajo, que no viene muerto, que luego no pregunte por don Diego de noche. Y diles a todos los dones a Tejavana, caballeros chirles, hacia hidalgos y casidones, que hagan bien por mí, que estoy penando en una bigotera de fuego, porque siendo gentil hombre mendicante, caminaba con horma y bigotera a un lado, molde para el cuello y la bula en el otro, y esto, y sin sacar mi sombra, llamaba yo mudar mi casa. Desapareció aquel caballero visión, dio gana de comer a los muertos, cuando llegó a mí, con la mayor priesa que se ha visto, un hombre alto y flaco, menudo de facciones, de hechura de cerbatana, y sin dejarme descansar me dijo: «Hermano, dejadlo todo presto, luego que os aguardan los muertos que no pueden venir acá, y habéis de ir al instante a oírlos y hacer lo que os mandaren sin replicar y sin dilación». Luego enfadóme la priesa del diablo de muerto, que no vi hombre más súpito, y dije: «Señor mío, este no es Cochiterbite». «Sí es», dijo muy demudado, «dígoos que yo soy Cochiterbite, y el que viene a mi lado, aunque yo no lo había visto, es Trochimochi, que somos más parecidos que el freír y el llover. Yo, que me vi entre Cochiterbite y Trochimochi, fui como un rayo donde me llamaban. Estaban sentadas unas muertas a un lado, y dijo Cochiterbite: «Aquí está doña Fáfula, Marizápalos y Mari Rabadilla». Dijo Trochimochi: «Despachen, señoras, que está detenida mucha gente». Doña Fáfula dijo: «Yo soy una mujer muy principal». «Nosotras somos», dijeron las otras, «las desdichadas que vosotros los vivos traéis en las conversaciones difamadas». «Por mí no se me da nada», dijo doña Fáfula, «pero quiero que sepan que soy mujer de un mal poeta de comedias, que escribió infinitas, y que me dijo un día: el papel, señora, tanto mejor me hallará en andrajos en los muladares que en copias en las comedias, cuanto no lo sabré encarecer. Fui mujer de mucho valor, y tuve con mi marido el poeta 1000 pesadumbres sobre las comedias, autos y entremeses. Decíale yo que por qué, cuando en las comedias un vasallo arrodillado dice al rey: «Dame esos pies», responden siempre: «Los brazos será mejor». Que la razón era, en diciendo: «Dame esos pies», responder: «¿Con qué andaré yo después?». Sobre el hambre de los lacayos y el miedo, tuve grandes peloteras con él. Y tuve buenos respetos, que le hice mirar al fin de las comedias por la honra de las infantas, porque las llevaba de voleo, y era compasión. No me pagarán esto sus padres de ellas en su vida. Fuile a la mano en los dotes de los casamientos, para acabar la maraña en la tercera jornada, porque no hubiera rentas en el mundo. Y en una comedia, porque no se casasen todos, le pedí que el lacayo, queriéndole casar su señor con la criada, no quisiese casarse, ni hubiese remedio, siquiera porque saliera un lacayo soltero. Donde mayores voces tuvimos, que casi me quise descasar, fue sobre los autos del Corpus. Decíale yo: «Hombre del diablo, ¿es posible que siempre en los autos del Corpus ha de entrar el diablo con gran brío, hablando a voces, gritos y patadas, y con un brío que parece que todo el teatro es suyo, y poco para hacer su papel, como quien dice: huele la casa a diablo? Por vida nuestra, que hagáis un auto donde el diablo no diga: esta boca es mía». Y pues tiene por qué callar, no hable, hable quien puede y tiene razón, y enójese en un auto, que aunque es la misma paciencia, tal vez se indignó y tomó el azote, y trastornó mesas, tiendas, cátedras, y hizo ruido. Hícele que, pues podía decir Padre Eterno, no dijese Padre Eternal, ni Satán, sino Satanás, que aquellas palabras eran buenas cuando el diablo entra diciendo «bu, bu, bu», y se sale como cohete. Desagravié los entremeses, que a todos les daban de palos, y con todos sus palos hacía los entremeses, y cuando se dolían de ellos, «duélanse», decía yo, «de las comedias que acaban en casamientos, y son peores, porque son palos y mujer». Las comedias que oyeron esto, por vengarse, pegaron los casamientos a los entremeses, y ellos, por escaparse y ser solteros, algunos se acaban en barbería, guitarrica y cántico. «Tan malas son las mujeres», dijo Marizápalos, «señora doña Fáfula». Doña Fáfula, enfadada y con mucho toldo, dijo: «Miren con qué nos viene ahora Marizápalos. Si vengo o no vengo». Se quisieron arañar, y al fin se asieron porque Mari Rabadilla, que estaba allí, no pudo llegar a meterlas en paz, que sus hijos, por comer cada uno en su escudilla, se estaban dando de puñadas. «Mirad», decía doña Fáfula, «que digáis en el mundo quién soy». Decía Marizápalos: «Mirad, que digáis cómo la he puesto». Mari Rabadilla dijo: «Decidles a los vivos que si mis hijos comen cada uno en su escudilla, que qué mal les hacen a ellos. ¿Cuánto peores son ellos, que comen en la escudilla de los otros, como don Diego de noche y otros cofrades de su talle? Apartéme de allí, que me hendía la cabeza, y vi venir un ruido de piullidos y chillidos grandísimos, y una mujer corriendo como una loca diciendo: «¡Pío, pío!». Yo entendí que era la reina Dido, que andaba tras el pío Eneas, por el perro muerto a la sacapela, cuando oigo decir: «¡Allá va Marta con sus pollos! ¡Válate el diablo! ¡Acá estás! ¿Para quién crías esos pollos?», dije yo. «Yo me lo sé», dijo ella. «Críolos para comérmelos, pues siempre decís: muera Marta y muera harta, y decirles a los del mundo que ¿quién canta bien después de hambriento? Y que no digan necedades, que es cosa sabida que no hay tono como el del ahito. Decidles que me dejen con mis pollos a mí y que repartan esos refranes entre otras Martas que cantan después de hartas, que harto embarazada estoy yo acá con mis pollos, sin que ande inquieta en vuestro refrán». ¡Oh, qué voces y gritos se oían por toda aquella sima! Unos corrían a una parte y otros a otra, y todo se turbó en un instante. Yo no sabía dónde me esconder. Oíanse grandísimas voces que decían: «¡Yo no te quiero! ¡Nadie te quiere!». Y todos decían esto. Cuando yo oí aquellos gritos, dije: «Sin duda es este algún pobre, pues no le quiere nadie. Las señas de pobre son por lo menos». Todos me decían: «¡Hacia ti! ¡Mira que va a ti!». Y yo no sabía qué me hacer, y andaba como un loco, mirando dónde huir, cuando me asió una cosa, que apenas divisaba lo que era, como sombra. Atemoricéme, púsome en pie el cabello y sacudióme el temor de los huesos. «¿Quién eres, o qué eres, o qué quieres?», le dije, «que no te veo y te siento». «Yo soy», dijo, «el alma de Garibay, que ando buscando quien me quiera, y todos huyen de mí. Y tenéis la culpa a vosotros los vivos, que habéis introducido decir que el alma de Garibay no la quiso Dios ni el diablo. Y en esto decís una mentira y una herejía. La herejía es decir que no la quiso Dios, que Dios todas las almas quiere, y por todas murió. Ellas son las que no quieren a Dios, así que Dios quiso el alma de Garibay como las demás. La mentira consiste en decir que no la quiso el diablo. ¿Hay alma que no la quiera el diablo? No, por cierto, que pues él no hace asco de la de los pasteleros, roperos, sastres ni sombrereros, no lo hará de mí. Cuando yo vivía en el mundo, me quiso una mujer calva y chica, gorda y fea, melindrosa y sucia, con otra docena de faltas. Si esto no es quererle el diablo, no sé qué es el diablo. Pues veo, según esto, que me quiso por poderes, y esta mujer, en virtud de ellos, me endiabló. Y ahora ando en pena por todos estos sótanos y sepulcros. Y he tomado por arbitrio volverme al mundo y andar entre los desalmados corchetes y mohatreros, que por alma todos me reciben. Y así, todos estos y los demás oficios de este Jaez tienen el ánima de Garibay. Y decirles que muchos de ellos, que allá dicen que el alma de Garibay no la quiso Dios ni el diablo, la quieren ellos por alma y la tienen por alma, y que dejen a Garibay y miren por sí. En esto desapareció, con otro tanto ruido. Iba tras ella gran chusma de traperos, mesoneros, venteros, pintores, chicarreros y joyeros, diciendo: «¡Aguarda mi alma!». No vi cosa tan requebrada, y espantóme que nadie la quería al entrar, y casi todos la requebraban al salir. Yo quedé confuso cuando se llegaron a mí Perico de los Palotes y Pateta, Juan de las Calzas Blancas, Pedro por demás, el Bobo de Coria y Pedro de Urdemalas, así me dijeron que se llamaban, y dijeron: «No queremos tratar del agravio que se nos hace a nosotros en los cuentos y conversaciones, que no se ha de hacer todo en un día». Yo les dije que hacían bien, porque estaba tal con la variedad de cosas que había visto que no me acordaba de nada. Solo queremos, dijo Pateta, que veas el retablo que tenemos de los muertos a puro refrán. Alcé los ojos, y estaba a un lado el santo Mocarro, jugando al abejón, y a su lado el santo Leprisco. Luego, en medio, estaba San Ciruelo, y muchas mandas y promesas de señores y príncipes aguardando su día, porque entonces las harían buenas, que sería el día de San Ciruelo. Por encima de él estaba el santo de Pajares y Fray Jarro, hecho una bota, por sacristán junto a San Porro, que se quejaba de los carreteros. Dijo Fray Jarro, con una vendimia por ojos, escupiendo racimos, oliendo a lagares, hechas las manos dos piedgos, la nariz espita y la habla remostada con un tomillo del carro. Estos son dos santos que ha canonizado la picardía, con poco temor de Dios. Yo me quería ir, y oigo que decía el santo de Pajares. Ah, compañero, decidles a los del siglo que muchos picarones que allá tenéis por santos tienen acá guardados los pajares. Y lo demás que tenemos que decir se dirá otro día. Volví las espaldas y topé cosido conmigo a don Diego de noche, rascándose en una esquina. Conocíle y díjele, ¿es posible que aún hay que comer en vuesa merced, señor don Diego? Y díjome, por mis pecados soy refitorio y bodegón de piojos. Quería suplicaros, pues os vais, y allá habrá muchos y acá no se hallan por el bien parecer, que ando muy desabrigado, que me enviéis algún mondadientes, que como yo lo traiga a la boca, todo me sobra, que soy amigo de traer las quijadas hechas jugador de manos, y al fin se masca y se chupa, y si hay algo entre los dientes, poco a poco se roe, y si es de lentisco, es bueno para las opilaciones. Dióme grande risa, y apartéme de él huyendo, por no lo ver aserrar con las costillas un paredón a puros corcomos. Dando gritos y alaridos, venía un muerto diciendo, «A mí me toca, yo lo sabré, ello dirá, entenderémonos, ¿qué es esto?» Y otras razones tales. «¿Quién es este tan entremetido en todas las cosas?» Y respondióme un difunto, «Este es Vargas, que, como dicen, averígüelo Vargas, viene averiguándolo todo». Topó en el camino a Villadiego. El pobre estaba frigidísimo hablando entre sí. Llamóle y díjole, «Señor Vargas, pues vuesa merced lo averigua todo, hágame merced de averiguar quién fueron los de Villadiego, que todos las toman, porque yo soy Villadiego, y en tantos años no lo he podido saber, ni las he hecho menos, y querría salir de este encanto». Vargas le dijo, «Tiempo hay, que ahora ando averiguando cuál fue primero, la mentira o el sastre, porque si la mentira fue primero, ¿quién la pudo decir, si no había sastres? Y si fueron primero los sastres, ¿cómo pudo haber sastres sin mentira? En averiguando esto, volveré». Y con esto se desapareció. Venía tras él Miguel de Vergas, diciendo, «Yo soy el Miguel de las negaciones, sin qué ni para qué, y siempre ando con un no a las ancas. Eso no, Miguel de Vergas, y nadie me concede nada, y no sé por qué, ni qué he hecho yo». Más dijera, según mostraba pasión, si no llegara una pobre mujer cargada de bodigos y llena de males y plañendo. «¿Quién eres?» la dije, «mujer desdichada». «La manceba del abad», respondió ella, «que anda en los cuentos de niños partiendo el mal con el que le va a buscar, y así dicen las empuñadoras de las consejas, el mal para quien le fuera a buscar y para la manceba del abad». «Yo no descaso a nadie, antes hago que se casen todos. ¿Qué me quieren? Que no hay mal que no sea para mí». Fuese y quedó a su lado un hombre triste, entre calavera y mala nueva. «¿Quién eres?» le dije, «tan aciago, que aun para amarte sobras». «Yo soy», dijo, «mátalas hablando, y nadie sabe por qué me llaman así. Y es bellaquería, que quien mata es a puro hablar, y eso son mátalas callando, que las mujeres no quieren en un hombre, sino que otorgue, supuesto que ellas piden siempre. Y si quien calla otorga, yo me he de llamar resucítalas callando, y no que anden por ahí unos mozuelos con unas lenguas de portante matando a cuantos los oyen. Y así hay infinitos oídos con mataduras». «Así es verdad», dijo Lanzarote, «que a mí me tienen estos consumido a puro lanzarotar, como si viene o no viene de Bretaña, y son tan grandes habladores que viendo que mi romance dice doncellas curaban de él y dueñas de su rocino, han dicho que de aquí se saca que en mi tiempo las dueñas eran mozos de caballos, pues curaban del rocino. Bueno estuviera el rocín en poder de dueñas, el diablo se lo daba. Es verdad, y yo no lo puedo negar, que las dueñas, por ser mozos, aunque fuese de caballos, se entremetieron en esto, como en otras cosas. Mas yo hice lo que me convenía. Crean al señor Lanzarote, dijo un pobre mozo, sencillo, humilde y caribobo, que yo lo certifico. ¿Quién eres tú, que pretendes crédito entre los podridos? Yo soy el pobre Juan de buena alma, que ni me aprovecha tener buena alma ni nada, para que me dejen ser muerto. Extraña cosa, que sirva yo en el mundo de apodo. Es un Juan de buena alma. Dicen al marido que sufre, al galán que engañan, al hombre que estafan, al señor que roban y a la mujer que embelecan. Yo estoy aquí, sin meterme con nadie. Eso no es nada, dijo Juan Ramos. Que voto a Cristo, que los diablos me hicieron tener una gata. Más me valiera comerme de ratones, que no me dejan descansar con «Daca la gata de Juan Ramos, toma la gata de Juan Ramos». Y ahora no hay doncellita, ni contadorcico, que ayer no tenía que contar, sino duelos y quebrantos, ni secretario, ministro, ni hipócrita, ni pretendiente, juez, pleiteante, ni viuda, que no se haga la gata de Juan Ramos. Y todos soy gatas, que parezco a febrero, y quisiera ser antes el sastre del Campillo que Juan Ramos. Tan presto saltó el sastre del Campillo y dijo quién metía a Juan Ramos con el sastre, y él dijo, pues no mejoraba de apellido, aunque mudaba de sexo, pues dijeran, el gato de Juan Ramos y no la gata. Si dijeran, no dijeran, el sastre desconfió de las tijeras y fió de las uñas, con razón, y empezóse una brega del diablo. Viendo tal escarapela, íbame poco a poco buscando quién me guiase, cuando, sin hablar palabra ni chistar, como dicen los niños, un muerto de buena disposición, bien vestido y de buena cara, cerró conmigo. Yo temí que era loco, cerré con él y metiéronnos en paz. Decía el muerto, déjame a ese bellaco, deshonra buenos, voto al cielo de la cama, que le he de hacer que se quede acá. Yo estaba colérico y díjele, llega y te tornaré a matar, infame, que no puedes ser hombre de bien. Llega, cabrón. ¿Quién tal dijo? No le hube llamado la mala palabra cuando otra vez se quiso abalanzar a mí y yo a él. Llegáronse otros muertos y dijeron, ¿qué habéis hecho? ¿Sabéis con quién habláis? ¿A Diego Moreno llamáis cabrón? ¿No hallasteis sabandijas de mejor frente? ¿Qué? ¿Este es Diego Moreno?, dije yo. Enojéme más y alcé la voz diciendo, ¡infame! Pues tú hablas, tú dices a los otros deshonra buenos. La muerte no tiene honra, pues consiente que éste ande aquí. ¿Qué le echo yo? ¡Entremos!, dijo tan presto Diego Moreno. Yo soy cabrón, y otras bellaquerías que compusisteis a él semejantes. No hay otros morenos de quien echar mano. ¿No sabías que todos los morenos, aunque se llamen Juanes, en casándose se vuelven Diegos, y que el color de los más maridos es moreno? ¿Qué he hecho yo que no hayan hecho otros muchos más? Acabóse en mí el cuerno. Levantéme yo a mayores con la cornamenta. Encareciéronse por mi muerte los cabos de cuchillos y los tinteros. Pues qué los ha movido a traerme por tablados. Yo fui marido de tomo y lomo, porque tomaba y engordaba. Siete durmientes eran con los ricos y grulla con los pobres. Poco malicioso. Lo que podía echar a la bolsa no lo echaba a mala parte. Mi mujer era una picaronaza y ella me difamaba porque dio en decir, Dios me le guarde a mi Diego Moreno, que nunca me dijo malo ni bueno. Y miente la bellaca, que yo dije malo y bueno 200 veces. Y si está el remedio en eso, a los cabronazos ahora, en el mundo, decirles que se anden diciendo malo y bueno a sus mujeres, a ver si les democharán las sienes y si podrán restañar el flujo del hueso. Lo otro, yo dicen que no dije malo ni bueno, y están al revés, que en viendo entrar en mi casa poetas decía malo, y en viendo salir ginoveses decía bueno. Si veía con mi mujer galancetes decía malo, y si veía mercaderes decía bueno. Si topaba mi escalera valientes, decía re malo. Si encontraba obligados y tratantes, decía re bueno. Pues qué más bueno y malo había de decir. En mi tiempo hacía tanto ruido un marido postizo que se vendía al mundo por uno y no se hallaba. Ahora se casan por suficiencia y se ponen a maridos como a sastres y escribientes. Y hay platicantes de cornudo y aprendices de maridería. Y anda el negocio de suerte que si volviera al mundo, con ser el propio Diego Moreno, a ser cornudo, me pusiera platicante y aprendiz. delante del acatamiento de los que peinan Medellín y barban de cabrío. ¿Para qué son esas humildades?, dije yo, si fuiste el primer hombre que endureció de cabeza los matrimonios, el primero que crió desde el sombrero vidrieras de linternas, el primero que ingirió los casamientos sin montera. Al mundo voy, solo a escribir de día y de noche entre meses de tu vida. No irás esta vez, dijo, y asímonos a bocados y a la grita y ruido que traíamos después de un vuelco que di en la cama diciendo: ¡válgate el diablo! ¡Ahora te enojas! Propia condición de cornudos, enojarse después de muertos. Con esto me hallé en mi aposento, tan cansado y tan colérico como si la pendencia hubiera sido verdad y la peregrinación no hubiera sido sueño. Con todo esto, me pareció no despreciar del todo esta visión y darle algún crédito, pareciéndome que los muertos pocas veces se burlan y que gente sin pretensión y desengañada más atiende a enseñar que a entretener. Fin de la visita de los chistes. Cuento de cuentos, donde se leen juntas las vulgaridades rústicas que aún duran en nuestra habla, barridas de la conversación. A don Alonso Mesía de Leiva. La habla que llamamos castellana y romance tiene por dueños todas las naciones, los árabes, los hebreos, los griegos. Los romanos naturalizaron con la victoria tantas voces en nuestro idioma que la sucede lo que a la capa del pobre, que son tantos los remiendos que su principio se equivoca con ellos. En el origen de ella han hablado algunos linajudos de vocablos que desentierran los huesos a las voces, cosa más entretenida que demostrada, y dicen que averiguan lo que inventan. También se ha hecho tesoro de la lengua española, donde el papel es más que la razón, obra grande y de erudición desaliñada. Ninguno ha escrito gramática, y hablamos la costumbre, no la verdad, con solecismos. El alma, decimos, y supuesto que el alma bueno no se puede decir, él, que es artículo masculino, ha de ser la y pronunciar la alma. No quiero nada, peca en lo de las negaciones, y debe decirse quiero nada. Bien considerable es el entretenimiento de esta palabra mente, que se anda enfadando las cláusulas y paseándose por las voces, eternamente, ricamente, gloriosamente, altamente, santamente, y esta porfía sin fin. ¿Hay necedad tan repetida, de todos igualmente, cosa que algún lector se me quiera excusar de no haberla dicho? Mal hablado, llaman al que habla mal, habiéndole de llamar mal hablador. Mire lo que le digo, decimos todos, por óigame, pues no se parecen los ojos y las orejas. Aqueste, por este, agora, por ahora. Son infinitas las voces que, pudiendo escoger, usamos lo peor. Hay cosa como ver a un graduado, con más barbas que testos, decir enfurecido: voto a Dios, que se lo dije de pe a pa. ¿Qué es pe a pa, licenciado? Y para enmendarlo, dice que se está R que R todo el día. ¿Qué será no dar a uno sed de agua, que tan frecuentemente se oye en las quejas de los amigos y de los criados? Y hacer bailar el agua delante es a propósito. Encarece uno su verdad y dice: yo le dije dos por tres. Y decir dos por tres, ¿quién negará que no es decir una cosa por otra? Había de decir: yo le dije dos por dos. Pues uno, que encareciendo su diligencia dice que vino en un santiamén, deben de tener los santiamenes gran paso. Y los que para encarecer su prudencia dicen que los cogieron a moco de candil, miren qué juicio tendrá un moco de candil para escoger. Un enojado que dice a otro que le trae sobre ojo es, con perdón, llamarle nalgas, que para decir que le atiende, lo propio era traer los ojos sobre él. Y el blasón, tan presumido de tener sangre en el ojo, más denota almorranas que honra. Y pierde doblado si lo juzgan los pujos. Hablen cartas y callen barbas. Sin haber quien haya oído decir a las barbas, esta boca es mía, aun cuando las caldean y las rapan. ¿Qué de hombres se hacen mojigatos? Y nadie sabe qué son estos gatos moji. Verse y desearse, no pasó de Narciso. Poner pies en pared, no sirve de nada. Y yo lo he probado, viéndome en trabajos como oía decir: no hay sino poner pies en pared. Y solo sirve de trepar o dar de cogote. Andar la barba sobre el hombro, quien lo tuviere por un buen consejo, lo pruebe, y andará hecho corderito de Agnus Dei. dióme un remoquete. Es dádiva de catarro. Llevar la soga arrastrando. Dicen que es la mayor desdicha. Yo he llevado arrastrando sogas y hallo que es peor que la soga lleve arrastrando al hombre. Para decir que uno es muy malo, dicen que ni teme ni debe. Puede ser mayor necedad. Pues solo es bueno el que ni teme ni debe. Habían de decir que ni teme ni paga. Y esto pregúntenselo a los mercaderes y a todos los que fían. No me lo harán creer cuantos aran y cavan. Considere vuesa merced qué letrados o teólogos buscó sino gañanes. Vuesa merced ha visto algún bazo cagado que yo no sé por dónde entran a proveerse en un bazo. Hay cosa tan mortal como zas. Más ha muerto de zas que de otra enfermedad. No se cuenta pendencia que no digan y llega y zas, y cayó luego. No es el mundo tan grande como tris. Todo está en un tris. Y no hay dos trises. Estaban en un tris. Estuvo toda la ciudad en un tris. Todo el reino estuvo en un tris. Y espantáranse de que la fénix sea una, siendo el tris uno siempre. Y aquellos majaderos músicos que se van cantando las tres ánades madre, que no cantarán las dos si lo queman, ni la cuarta. Considere vuesa merced el buen talle de estas voces, que se nos hacían reacias en la lengua y no las podemos escupir. Zurriburri, a cada triquete, traquebarraque, cis, zas, zipizape, abarrisco, irse a chitos, chichota, con sus once de oveja, trochimoche y cochiterbite. Es decir, que no tiene desvergüenza para deslizarse en una historia y entremeterse en un sermón, y están ya tan halladas que pocas plumas las desdeñan. Y para ver a cuál mendiguez está reducida la lengua española, considere vuesa merced que si Dios, por su infinita misericordia, no nos hubiera dado estas dos voces ahora bien, nadie se pudiera ir ni se despidiera de una conversación. Todos dicen, ahora bien, ya es hora. Ahora bien, ya es tarde. Ahora bien, ya vuesas mercedes querrán cenar. Y hay hombre que por no acordarse de ellas se detiene hasta que enfada y mata. Entopando con su ahora bien, se va. Yo, por no andar rascando mi lenguaje todo el día, he querido expulgarle de una vez en esta jornada donde yo solo no tengo qué hacer. Y en este cuento he sacado a la vergüenza todo el asco de nuestra conversación, que si no tuviere donaire ni mereciere alabanza, no carece de estimación el trabajo en recoger tan extraños desatinos. Ahora va este papel, haciendo lugar a obra más de veras, en que trataré, ni sé si tan docto como desvergonzado, que ni sabemos deletrear nuestra cartilla, ni razonar con la pluma. En tanto, vuesa merced, que hace buena acogida a mis borrones, se divierte y tenga larga vida con buena salud. Monzón, 17 de marzo de 1626. Don Francisco de Quevedo Villegas. Cuento de cuentos. Ello se ha de contar, y si se ha de contar, no hay sino sus manos a la obra. Digo, pues, que en Sigüenza había un hombre muy cabal y machucho, que dizque se decía Menchaca, de muy buena cepa. Estaba casado con una mujer, y esta mujer era mujer de punto, y más grave que otro tanto. Llámese como se llamare. Tenían dos hijos, que, como digo, eran pintiparados, y no le quitaban pizca al padre. El uno de ellos era la piel del diablo, el otro un chisgarabís, y cada día andaban al morro, por quítame allá esas pajas. El menor era vivo como una cindra, y amigo de hacer tracamundanas y balandrón. El padre lo sentía a par de muerte, mas él, ni por esas ni por esotras. El mayor era hombre de pelo en pecho, y echaba el bofe por una mozuela, como un pino de oro, delicada, veme, no me tengas, y a la carienta. Era viuda, y su marido, como digo de mi cuento, murió. Y dizque se tuvo barruntos de que ella le había dado con la del martes. Estuvo en un tris de suceder una de todos los diablos. El padre, que era marrajo, lloraba hilo a hilo, y iba y venía en estas y estotras. Y un día, entre otros, que le dio lugar la murria, la dijo su parecer de pe a pa, y seco y sin llover, mandóla que se metiese en un convento. Al proviso, ella se cerró de campiña, y allí se estuvieron erre que erre muchos días, hasta que el padre, que ya estaba tufado, la dijo que por tantos y cuantos que había de hacer y acontecer, ver veamos si han de ser tijeretas, y en justos, y en ver en justos, dio con ella en una recolección. Era la pupilera mujer de chapa y no amiga de carambolas, y el licenciado persona de tomo y lomo. La moza, que vio esto, viene y toma y ¿qué hace? Y sin más ni más, como quien no quiere la cosa, escribe a su galán, que ya andaba con mosca, diciéndole que todo era agua de cerrajas y que ella había puesto pies en pared. Y que quisiese que no quisiese, se iría con él cantando las tres ánades madre, que atase el bien su dedo y se riese de toda la zalagarda. Y traque barraque, pues el diablo del mozuelo, que estaba más enamorado que otro tanto y estaba sobre las afufas, como se vio, señor de largamandijo, no hacía más de atroche y moche escribirla billetes y más billetes y ella leer que leerás a tontas y a locas. Pues como digo, yendo días y viniendo días, la pupilera, que tenía pulgas, soltó la tarabilla y la dijo rasamente que era mujer de sangre en el ojo y que con ella no había chancharras, mancharras, que anduviese con pie de plomo y la barba sobre el hombro, porque de manos a boca haría de hecho. La mozuela, que era sacudida, casi casi estuvo para embebijarse con ella y levantar una cantera de todos los diablos. Ella se resolvió en decirla que para qué eran tantos arremuescos y dingolondangos, siendo todo un papasal, y sepa que ya estoy el agua hasta aquí. Hacía grandes extremos, diciendo que bien entendía la zangamanga. La pupilera lo quiso meter a barato, negando a pie juntillas cuanto ella había dicho. El otro hermanillo, que se venía al husmo, se hizo mequetrefe y faraute del negocio, y por apaciguarlas empezó a darlas ripio a la mano a sabiendas. La pupilera se hacía carne, llorando de ver el murmullo y la tabaola que habían metido en su casa. El hermanillo, por desmentir espías, le empezó a traer la mano sobre el cerro, y en estas y estas, cata que hace el diablo, hételo el padre, sin más ni más, atolondrándose todos, y en volandas llegaron a las inmediatas. Dijéronse los nombres de las fiestas, si ha de salir, no ha de salir. «Yo saldré», dijo la viuda, zurriando como un rayo, «mas para esta...». Aquí fue ello, que como la tía no las tenía todas consigo, empezó a tartalear, y diz que dijo... ¿Qué ha de haber? Miren quién se mete en docena. Yo le aseguro que ha caído la viudica en el mes del obispo. Tanto monta, dijo la mozuela. Y replicó la pupilera, no sino el alba. El hermanillo, viendo que andaba el morro, voto a tal y a cual, que todo lo había de llevar a barrisco. ¿Qué es a barrisco en mis barbas? Dijo el padre. Y zas, llegó a punto crudo el licenciado, cuando andaba el zipizape, metiólos en paz. Mas a cada triquete andaban a mía sobre tuya, y viendo el peloteo, llevósela al padre a su casa, porque no se metiese en sus dibujos. Y en llegando, tristras a la puerta. El viejo tenía barruntos de que un hermano de la mozuela, que no la quitaba pinta y tenía muy malas manchas, enguizgaba el negocio y no quiso abrir. Esto fue el diablo, que empezó a decir, y ahora es y no acaba, que no había de dejar roso, ni velloso, ni piante, ni mamante, y que los había de traer al retortero a todos y salga si es hombre. El pobre padre no hacía sino chitón, como entendía el busilis. La hija, que olió el poste y hendía un cabello en el aire, escurrió la bola, temiendo que el padre la menearía el zarzo. ¿Qué hace si no va a chitos? El picarón, por no hacer una borrumbada, dijo, «Arda Bayona, y esos turronazos no con miquis». Y acogióse, calla callando, iba la hija saltando bardales, sin decir hoste ni moste, en busca del bribón, corriendo a puto el postre, con la lengua tan larga. De esto, los vecinos tomaban el cielo con las manos, y se degañifaban, y andaban unos en pos de otros, zahiriéndose. «No nos hable con sonsonete», dijo uno, «que al cabo, ha de venir a la melena», decía ella. «No dijera más pateta, yo he de hacer mi gusto, y es otro... Es cosa de moreno, y no quiero cuentos con serranos». Y de una hasta ciento, que se descalzaban de risa de ver al viejo hecho de hiel, y ella que se iba a cencerros atapados con un zurriburri refunfuñando. El licenciado, que pensó que ya mordía en un confite, y que era uña y carne, con mucha sorna, se vino mano sobre mano, hecho gatica de Juan Ramos, diciendo entre sí, «Yo la haré a la tal por cual, que muerda en el ajo». El padre, que lo vio venir a lo de mi suegro y le traía entre ojos, empieza a dar voces y alza a Dios tu ira, y a diestro y siniestro le puso de lodo, asiéndole de los andularios, que no podían desgarrafarle, según tenía la hincha con él. El licenciado daba los gritos que los ponía en el cielo, mas no se dormía en las pajas. Allí fue ella, que el compañero, viendo que andaban a pescuezo, le dio un pan como unas nueces, sin irle ni venirle. A la tabaola se entró un vecino, con sus onces de oveja, muy sobresaltado, y de hoz y de coz se metió donde no le llamaban. Quiso embestir, mas el bribón puso aldas en cinta. Dijo el pobrete: «Yo soy hombre de pro, y conmigo no hay levas». «Yo pajas», dijo el bribón, y asentóle un tanto. El pobre no chistó ni mistó, y volvióse dado a perros y jurando que le había de dar su recado, y sobre esto hubo la mayor turbamulta del mundo. Mas viendo la mozuela que el bribón la daba en el chiste, estúvose acurrucada por excusar dimes y diretes. El picarón andaba listo, como una jugadera, de ceca en meca, engolondrinado, dándose tantas en ancho como en largo, que le podían hender con una uña. «Este ha de dar un crujido», dijo el hermanillo, que estaba de manga. El padre pensaba que tenía el oro y el moro, y estábase en sus trece, diciendo que si le hacían, habían de ir rocín y manzanas con todos los diablos, y echó de la oseta. La viuda y el que nos vendió el galgo, dijo el bienhadado del novio, se dieron sendos remoquetes cerca del casamiento, que se estaba en jerga. Era el bellaco socarrón y mal hablado, y dijo que no le cagase en el bazo, que no erra barro casarse, y que a él no se había de casar a medio mogate. No más de llegar, y zascandil a osadas, que lo entiendo todo, saltó el licenciado y díjole: «Gentil chirrichote, dale una moza con mil relumbres, hija de sus padres, más rubia que las candelas, que no sabe lo que se tiene, hecha de cera, que le viene de molde y hácese de pencas. ¿Para qué es tanto lilao? Sino a ojos, cegarritas, déjese de recancanillas y cásese, pues le viene muy ancho». Atolondrado el novo, así como yo decir que le vendría muy ancho, dijo: «Tras que me venga muy ancho, ando yo. Déjenme, que lo meteré todo a la venta de la zarza y volveremos las nueces al cántaro». Púsose el bribón más colorado que unas brasas y dijo que, llevado por bien, harían de él cera y pábilo, y que le diría todo lo que le faltaba saber, sin faltar chichota. El bergantón le dijo dos por tres que mentía, y si no lo ha vuesa merced por enojo, se tornaron a embedijar y andaban al pelo. El licenciado, que vio la baraunda, echólo a doce. El hermanillo cascó la mollera al cuñado. Todos andaban hechos una penilla y al estricote. Pues ve aquí vuesa merced que, si no es por la viuda, el licenciado paga al pato con todo su apatusco. Él echaba de vicio y ella le cantaba la sorna, diciendo que más quería andarse a la flor del berro y qué me sé yo. En esto estaban a toca no toca cuando a la zacapela que traía la gente bauna vino un alguacil en un santiamén y un escribano en volandas respailando, y dijeron que de atrás los traían sobre ojo y que no dejarían de embocar la moza en la cárcel por todos los haberes del mundo y que bastaba la mueca. El licenciado replicó que no se había de hacer todo cochiterbite. Mirábale de hito en hito el hermanillo. El escribano estaba con el ojo tan largo. «No estoy de gorja», dijo el padre, «ni me mamo el dedo». Empezó el maridillo a echar verbos: «Alguacil en mi casa». Y en esto iba y venía. «Yo traigo un mandamiento tan gordo que no vengo a humo de pajas», dijo el escribano. «¿Mandamiento?», dijo el licenciado. «No me lo harán en creyentes, cuantos aran y caban». Y sobre esto se batió el cobre lindamente. Dijo el alguacil: «Yo no doy mi brazo a torcer». Replicó el hijo: «Ni yo me dejo agraviar en el blanco de la uña. Y esta casa no es como quiera. Y míreme a la cara. ¿Qué? ¿Quería llevarse de bóbilis bóbilis mi hacienda? Antes me dejara hacer trizas. Y advierte que no somos todos unos. Y me mataré con mi padre en dos paletas y me haré añicos». «Arda Bayona», dijo el alguacil, «que estoy ya hasta el gollete y he de hacer mi oficio». El escribano estaba de mampuesto, diciendo que no le untasen el casco, que les pegaría a manteniente con la de rengo. El hermano se fue rabo entre piernas, el marido echando chispas, y todos se quedaron en jolito. Entonces la moza habló al alguacil muy sobrepeine y le aconsejó que no se anduviese regodeando, que se acordase de la de Marras, que era todo fruslería y que no había de tener más así que osado, que toda era gente honrada, escogida a moco de candil y personas de chapa. El alguacil gritaba como un descosido, viendo que la mozuela le había dado entre ceja y ceja con la de Marras y tomó la hincha con ella. El escribano decía que no se le había de cubrir pelo. La madre y el padre, que se estaban a más y mejor, y dijeron: «Esto va de rota, no hay sino hacer de las tripas corazón, y ojo al baldil girando. No me hagan, que echaré por esos trigos y a toda ley ave de tuyo». «¿No ha de mediarse esto?», dijo el licenciado viendo la escarapela. Empezaron todos a encogerse de hombros y a decir que se rugía cierta cosa, y que aunque no importaba un bledo, bastaba el run-run y el qué dirán, y que si no se estorbaba, era fuerza que el alguacil llevase una tunda de coces. Él no dijo «esta boca es mía», y tieso que tieso, «ahí me las den todas», decía el bribón, «que en manos está el pandero, etcétera». No lo dijo a sordos, que se quemó de oírlo el escribano y le dijo: «Para mí no son menester tantas arengas, que sé dónde me aprieta el zapato, y lo que apuntó la señora lo tengo al cabo del trenzado, pero las razoncitas yo las guardaré, como oro en paño». Alegróse la pajarilla al alguacil y dijo: «Yo los meteré en pretina, o podré poco». «Yo les haré», dijo el escribano, «que me bailen el agua delante y los dejaré en el pelo de la camisa, que no ha de ser todo chancharras, mancharras y basta la trisca». Oyó el padre lo que trataban y dijo: «¡Oxte puto! Más a mí no se me da un ardite, que ni temo ni debo, y al cabo habrá de ello con de ello». «¿No daremos un corte en esto?», dijo el licenciado. Cuando a sabiendas el mozuelo, muy remilgado y cariacontecido, dijo que estaba entre dos aguas y dos dedos de irse por ese mundo adelante en justos y en creyentes, que estaba cansado de traer los atabales a cuestas. «¿Quién fuiste tú? ¿Qué tal dijiste?». No es creíble la cólera del padre, pues llegándose a él, le asentó una tabalada. Él no chistó ni mistó. «¡Bergante!», decía el viejo, «téngote como cuerpo de rey, comiendo mil gollerías, dándote conejo por barba y perdices como tierra, y vino como agua, repapilado y hecho un trompo, vestido a las mil maravillas, la casa como una colmena y tanto lilao. Míreme a la cara, que el casamiento se ha de hacer de haldas u de mangas. Quitaos de cuentos y no andéis en tanto más cuanto, que se me va subiendo el humo a las narices, y conmigo no tendréis un sí es no es». Entre estas y estotras entróse de claro en claro una fregona, con un canastillo que se venía a los ojos y unos bizcochos que saben que rabian, y yo me comía las manos tras ellos. Anduvimos a la arrebatiña y no fueron vistos ni oídos. Traía un billete de la pupilera para el licenciado, diósele, y él dijo: «Hablen cartas y callen barbas. Aquí está quien no me dejará mentir». Y el papel decía ni más ni menos: «Señor licenciado, ese belitre que se hace el tuautem de este negocio tiene muy malas manchas y no le alcanza la sal al agua, y todo es carantoñar. Yo quedo la más amarga del mundo y echada por puertas, y sé que él y su mujer me están royendo los zancajos. Y le advierto que si no calla, le ha de costar la torta un pan, y que entiendo poco de filis, que no se ponga conmigo a tú por tú. Y me crea que estoy muy amostazada de ver que se haga zorro cloco y nos venda bulas, que se guarde del diablo, que ahora es todo tortas y pan pintado, y que todo es otro, es andarse por las ramas, y que por mal término no hay hacer carrera conmigo, que le veré la boca a la pared y no le daré una sed de agua». Levantóse un remusgo que hasta allí podía llegar, y daban todos diente con diente y tiritaban de oír tales cosas. El mozo se ciscó, mas ella se estaba repantingada a lo de mi suegro, como si fuera el padre, con mucho aquel. Juró que le había de dejar en porreta si no se casaba, y sobre esto porfiaron hasta tente bonete. El hijo decía que él había hecho cala y cata del negocio, y que le habían de soñar, que por qué y por qué, no teniendo ella cogidos, habían de obligarla a que les apeldase, que se iría con el alma en los dientes y los llenaría de bote en bote de lo que eran todos. Y añadió que ya el viejo estaba calamocano. Calamoca no dijiste. Fue un día de juicio y sucediera muy mal si no se echara en chacota. La mujercilla, que ya tenía su modelo negocio, más engolondrinada que otro tanto, empezó a hacer aspavientos y dijo que todo era así al pie de la letra, mas que no había de ser todo hecha y de rueca. Supuesto no había de poder dar con ellos al traste, aunque los persiguiese a banderas desplegadas. Que más valía que por bien se llevasen su buen porqué y se dejasen de cuentos. El alguacil decía que les había de poner ras con ras la casa al menorete, hablando de talanquera, con mucho qué me sé yo. El escribano decía, yo callaré ahora, mas yo les daré caperuza. Cada uno mire por el virote, dijo el licenciado. Pues ha de ir a todo moler, y no echen de vicio, que podría heder el negocio más aína que piensan. El alguacil, que vio que el licenciado era de los del asa y que todos los demás era gente del gordillo, juzgó que el irse le venía a pedir de boca. Quitóse el sombrero, y ni paula ni maula, sino viene y vase. El padre, que vio el mal recado, fuese tras él, dando cosetadas por malos de sus pecados, y esto dio una estampida terrible. «¡Ahí me las den todas!», decía la viuda. Replicó el marido, «A mí no se me da un ardite, que con andar pie con bola me reiré de todos». El bribón, que vio que esto iba de capa caída, que iban de Romanía, que el mozuelo traía la soga arrastrando y que la muchacha no era amiga de rancacamusas y que tenía garabato, díjola, «Aquí no hay sino sus, y alto a casar, que estas son habas contadas». La viuda, por una parte, no quiso estar a diente. Por otra, viendo que el mozo se moría por sus pedazos, estuvo hecha sal y muy donosa, diciendo de aquella boca que daba grima. El maridillo cantó de plano, mientras el licenciado contemplaba las musarañas. Mas no se le quedó por corta ni malhechada, y como tomó el negocio a pechos, dijo, «A mí se me quedaba en el tintero lo mejor». Y con mucha pausa se fue al padre y le dijo, «Acabemos con este mazacote, que no son menester tantas zarracaterías, ni andar templando gaitas. Cásese, que todos la bailaremos el agua delante, y no se meta en dibujos». Él, que vio que andaba ya de capa caída, dijo, «Una por una yo me casaré, mas luego roeré el lazo y otras mil patochadas». Casóse, y aunque la boda se hizo a somormujo, todos se repapilaron. El padre le dio una linda tragantona con el dote, encajóle todos cuantos cachivaches tenía en casa, y si se quejaba, decía que hablaba de Efesios, que no se gobernase por su caletre, que se quedaría impuribus y que era un maníaco. Y aunque cayó entonces, después lloraba a los quiríes y propuso de hablarle papo a papo, porque otra vez no se le subiese las barbas. Con estas cosas le metió las cabras en el corral y calla callando hizo su negocio y el hermanillo le escuchaba hecho un bausán. Estaba en cuclillas detrás de la puerta la recién casada, oyendo al muchacho con la oreja tan larga, y entró con un tropel de los diablos. Él, por lo que podía suceder, venía hecho un reloj. La mujercilla estaba de 25 alfileres y le dijo para qué se metía de gorra. «Déjense de filaterías, que una por una ya están casados», dijo el licenciado. «Y si hablamos más, nos echará el gato a las barbas y volveremos las nueces al cántaro». «Libertad me fequit», dijo el hermanillo. Y con esto se fueron todos a la deshilada, con muy grandes cojijos, sin respetar al corambobis del padre, que daba gracias a Dios de ver acabada tan grande carambola. Fin del cuento de cuentos.